Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Mixtape. Es jueves 19 de marzo de 2020. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar un par de cosas en el mundo del wrestling. Y es mixtape porque hay que poner el programa en algún lado, ¿no? No vamos a crear un post-Dynamite, no solo para una semana, porque hay que crear la imagen y la categoría en la web. Entonces, mucho trabajo. Nos vamos con mixtape por ahora. Y vamos a hablar, sí, de Dynamite, que fue anoche. Un poco de noticias también, de lo que ha pasado todavía en estos días, en esta semana extraña en el mundo del wrestling, en el mundo en general. Y estamos estamos en arrasdelona.com, estamos en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, en Google Podcast. Y bueno, veremos una vez más cómo nos va en un programa semi-improvisado aquí en Arras de Lona. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar en esta edición especial, ¿no? De Mixtape, uno de los programas en los que tal vez menos haya estado, creo, ¿no? De todo el universo. Bueno, en Puro Talk tampoco, en Lucha Libre. Pero, bueno, en Inbox, creo que alguna vez algo hice, así que... he participado con todos, ¿no? En tantos años, hemos hecho tantas cosas diferentes. Y bueno, ahora, como decías, este panorama actual, extraño, que vivimos en el mundo en general y en el mundo de la raza, que es lo que nos compete a nosotros, ha generado una cantidad de espacios esta semana. Estamos todos aburridos, tenemos ganas de hablar. Espero que la gente esté escuchándonos estos días. Debutó, por ejemplo, creo que ya está al aire, ¿verdad?
Sí, sí.
Arras de Lona Utopía. Que la verdad, si no lo escucharon, lo recomiendo. No solo porque haya sido parte, ¿no? Sino porque creo que estuvo buena la idea, o sea. Sí, fue muy divertida de planear y de compartirla con Carlos y Capu. Así que, bueno, si no lo escucharon, los invito a hacerlo. Y bueno, vamos a hablar sí, de algo de actualidad, de esta mitad de semana que llevamos ya pasando. Y bueno, lo que fue Dynamite, sobre todo.
Sí, y bueno, sobre Utopía, yo todavía no lo escucho, pero voy a hacerlo hoy, que voy a darme el tiempo acá mientras hago alguna cosa en casa, pongo el programa, y os voy anticipando que el próximo invitado para la próxima semana en Utopía soy yo, así que no les voy a decir de qué tema, pero estén atentos a eso, que ya sale ese programa también. ¿Y cuánto será el tiempo libre que tengo? Que he rediseñado la web de Arras de Lona, así que ojalá les guste el nuevo diseño, está bonito, me he esforzado, me comió toda la tarde de ayer. Que claro, no tenía otra cosa que hacer, así que ahí me dediqué. Pero bueno, con eso dicho, vayamos a hablar de lo que tenemos para el día de hoy, que es Dynamite. Y como ya habíamos anticipando, desde el programa pasado, desde Post-Roll lo dijimos, o me parece que en directo ya lo habíamos dicho, que Dynamite, pues al igual que WWE, estaría obligado a hacer un programa sin público, había cambiado su localidad al Daily's Place en Jacksonville. Y yo te puedo decir, antes de entrar en detalles sobre lo que fue el show, que me parece que estuvo muy bien, me gustó, me entretuvo, no se hizo pesado de ver, no se hizo aburrido. Y solo para soltar ahí la comparación, ¿no? Que obviamente hay que hacerla porque WWE y AEW han sido las empresas que se han visto obligadas a hacer programas así, para televisión, en arenas sin público, porque pues es lo que tenían que hacer como producto televisivo. Y haciendo la comparación te puedo decir que me parece que AEW ha hecho un mucho mejor trabajo llevando esto porque... La diferencia, diría yo, está en que cuando ves los shows de WWE, Raw, SmackDown, NXT, en el Performance Center sin gente, te da la sensación de que lo están haciendo porque están obligados a hacerlo, ¿no? Tienen que hacer algo para poner en televisión, así que hacen algún programa metiendo alguna cosa por ahí, alguna promo, algún combate, que no importa mucho, solo para llenar ese espacio en televisión. Mientras que aquí, en Dynamite, siento que han hecho un esfuerzo como para darle algo a la gente que estaba viendo en casa, para avanzar con las historias, para cumplir con lo prometido, por ejemplo, el debut de The Exalted One. Y no estaba vacía la arena porque pusieron a los luchadores ahí, al menos a hacer algún ruido, a conversar, a participar un poco, ¿no? Que en WWE no lo hacen porque, claro, los luchadores son como que, no son gente de verdad, ¿no? Son como figuras, son como estrellas, entonces no pueden estar ahí en el público haciendo esas cosas. En cambio, en AEW, pues es un ambiente más relajado, sale la gente ahí a ver a los otros luchar y no hay problema. Así que, en general, me parece que fue un muy buen show, una buena forma de llevar esta situación por parte de AEW.
Sí, totalmente. Mira, creo que acá la clave está en eso que dijiste vos. Y está en la postura que tuvo cada empresa de cara a esta situación, ¿no? Obviamente soy mucho más partidario de una postura de All Elite. A ver, me parece importante también, antes de discutir cualquier cosa, obviar la discusión sobre está bien, está mal, el contagio y no sé qué. Porque realmente yo primero no tengo la información necesaria para discutirlo. Y porque, bueno, estamos hablando de Brexit, lo venimos diciendo sobre todo en los primeros programas, ¿no? Que sí, sabemos que es un tema global, horrible, pero bueno, acá vamos a hablar de lo que más o menos sabemos y nos gusta. Dicho eso, creo que la postura de All Elite, como decís vos, fue, bueno, vamos a seguir de verdad. O sea, All Elite se lo tomó como otro programa, que bueno, ante esas circunstancias que hacemos, pusieron a los luchadores, hicieron cosas por ahí, y siguieron las historias grandes, siguieron los debuts, las presencias, etc. WWE se lo tomó como parches. Bueno, está WrestleMania, se le importa WrestleMania. La vista fija hacia eso y ha cumplido. Ah, ¿tenemos que presentarnos? Bueno, nos presentamos. En un SmackDown de 2 horas ponemos una lucha de 40 minutos, después dos de 5 y una de 10, pero cortada en tres partes, que fue la de Cesaro y Bryan. Más o menos, ¿no? Que no se pudo ver nada de la lucha. Y después, bueno, promos bastante insípidas, promos. Vimos a los luchadores, como siempre, acartonados, ¿no? Reaccionando como si hubiese una arena con gente, ¿no? Hablándole a la nada. Y todo como una pantomima, un show, o sea, los presentadores, o sea, todo el mundo haciendo caso omiso a la situación, ¿no? O sea, esa burbuja de WWE como feliz, ¿no? Estamos aquí, un nuevo programa, bueno, hoy está Triple H acá, jaja, Triple H hace cosas. No, tenía que agarrar una cámara. No, era como el juego de SmackDown. Después Raw fue mucho peor porque en 3 horas tuvo, creo que una lucha, si no me equivoco,
Sí, Misterio
que
contra
fue
Andrade.
Rey Mysterio Andrade, y una lucha normal de Raw, ¿no? O sea, unos minutos ahí. Pasaron el Royal Rumble masculino entero, que bueno, o sea, es un combate de hace 2 meses. O sea, tampoco es. Si me pasas, no sé, el Royal Rumble del 92, creo que fue del 2002, no sé. Uno bueno, así, uno de hace años, capaz que no me lo acuerdo mucho. O sea, ah, qué bueno, voy a mirarlo. Capaz que no tengo la network, ¿no? Y se me ocurre mirar algo. Pero mirar algo que pasaron hace 2 meses. No sé, no me causa demasiado interés, la verdad. O sea, me parece como unos. Bueno, ni que hablar con la de San Champo que pasaron el otro día, ¿no? Que era como. Pero eso no tiene una semana de esto, o sea, está bien, si no lo viste, por lo tenés en el network, bueno, lo estás viendo gratis por cable, pero no sé, me parece que hubiese sido interesante ver otro tipo de combate. Los segmentos, lo mismo, ¿no? O sea, el segmento de Undertaker esta semana, o sea, fue muy, muy raro. El de Stone Cold, que esa por lo menos ya tuvo como un aire, no sé. Bizarro y como sarcástico, ¿no? Como pidiendo el Hell Yeah a la arena vacía. Bueno, ahí por lo menos jugaron un poquito con esa idea. Dynamite jugó desde un inicio con la idea, o sea, saliendo Cody primero, la arena vacía, la luz sobre él. Cuando bueno, van saliendo Matt o Nick, ¿cuál es el que está lesionado ahora?
Ni que está lesionado.
Nick. Mal. Dije bien, este nunca me tengo confianza. Eso es lo que pasa. Salió Matt, después Omega, Paige, que aparece ahí. Cuando inicia el show, decimos si no es un gran. O sea, comparar el inicio de SmackDown, ¿no? El primer show que vimos en esta era de los shows sin gente, ¿no? Que también nos sorprendió, a mí me sorprendió el Performance Center, ¿no? Con las luces, así cuando lo vi, ¿no? La primera imagen. Pero comparar el efecto de eso. Con estos tres en la arena hablando, bueno, no sé qué, pasó esto, pasa esto, queremos prepararnos para el Blood bla. Y Omega diciendo, bueno, esto es un show, así que prendo las luces, tienen la pirotecnia y vamos, y empieza a explotar todo. Oh, ayer vi eso y fue como, sí, señor, denme pirotecnia, denme luces. Y por lo general no me importa, o sea, pero como lo hicieron de una forma dramática. Y como acorde a lo que está pasando, ¿no? Y no de espaldas a eso, Yo como, ah, sí, gracias. O sea, realmente no creo que el interés de las empresas varíe demasiado. Obviamente es una cuestión, sí, de mantener el calendario, de, no sé, la televisión, los contratos, etcétera, el dinero, el negocio, bla. No creo que ninguna sea más humanitaria que la otra. No creo que, o sea, no, por los fans, para traer sonrisas a sus caras. No soy tan ingenuo. Pero sí, me gusta pensar que bueno, que por lo menos me intento vender, ¿entendés? Que por lo menos All Elite me vende esa idea de que es para mí, de que, mire, vamos a disfrutar del show, vamos a pasarla bien a pesar de todo. A WWE no se lo creo, esa es la gran diferencia, me parece.
Bueno, hablemos de lo que fue Dynamite. Empezábamos, como ya decías, con Cody haciendo la promo, hablando de la situación y todo lo demás. Una muy buena promo. Aparecen Matt Jackson y Kenny Omega. Y la conversación se trata acerca de que ya se viene el Blood and Guts, la versión War Games de AEW. Y tienen a Nick Jackson lesionado, así que están pensando qué van a hacer al respecto. Además tienen un combate esta noche por el puesto, o por la ventaja, en el Blood and Guts. Y será 3 contra 3 y participa Hangman Page. Entonces la pregunta es si podrán confiar en él porque ha habido esas discrepancias, esos roces. Sale Hangman, levanta el vaso, ¿no? Como para decirle, sí, yo estoy con ustedes. Pero igual de lejos, ¿no? Practicando el alejamiento social. Y ahí sí queda el main event para más tarde, que sería The Elite contra The Inner Circle.
Sí, como decía, me pareció un gran comienzo. Por doble lado, ¿no? Por dos lados. Siguiendo con la historia principal del show y bueno, no obviando la realidad, ese estilo de burbuja WWE. Y bueno, a mí Hangman Page me encanta el personaje, este borracho y como peleado con la vida, pero que está ahí todavía, ¿no? Que, bueno, sí, de lejos hace como sed, ¿no? Y levanta el trago apenas. Y bueno, con esto les baste para confiar en mí, ¿no? Me parece genial.
Tenemos a MJF y Sean Spears, que se pasan toda la noche ahí entre el público apostando, ¿no? Parece que están, se la pasan bien, al menos, tomando vino. Luego está Brandi Rhodes en el ring, que hace las presentaciones durante toda la noche.
Y, para, dime, te interrumpo un segundo. Decime, yo quiero seguir destacando la paliza que fue Dynamite contra los otros shows, ¿no? Pero 5 minutos de show, vamos, más o menos. No tuvimos esa promo con más drama. Primeros minutos, Tony Schiavone va a uno de sus partes del público, donde están MJF y John Spears, hace una promo con MJF, él los ve apostando, o sea, hace un comentario MJF, y Tony les dice, ¿están apostando? Y eso es como que enseguida se indigna, ¿no? Como que los está acusando. ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo? ¿Apostando? Y claramente le dicen por lo bajo, ¿cuántas son las cifras? Y Tony manda la transmisión como al ring. Bueno, ahora va Brandy y yo me quedo por acá. Y ahora como que le gustó la idea de apostar. Y yo matándome de la risa viendo a Tony ahí entre ellos. Le dije, por Dios, esto es mucho mejor que las 2 horas de SmackDown. Solo este segmento, no hubo un combate, nada. Y después que en el gráfico de Brandy decía, prometió que no iba a presentar a Sorry Announcer nunca más.
Eso iba a decir, sí, sí, sí. Fue genial, que lo tuve que ver. Lo repetí porque yo lo leí y dije, la verdad, puesto en eso, lo repetí, fue maravilloso. Porque no sé si se acordará, no sé si habrá alguien que tal vez no se acuerde, pero Brandy, cuando estaba en WWE, era presentadora, se llamaba Iden Styles. Y trabajaba como presentadora en los combates, así que después de jurar que nunca más lo haría, ahora por necesidad está otra vez presentando gente. El primer combate era Best Friends contra Lucha Brothers. Y es un combate entretenido. En comentarios me parece que se la pasaron un poco más relajados que de costumbre, haciendo más chistes, ¿no? Hay Jim Ross, Excalibur y Taz. Estuvo Orange Cassidy en comentarios también. No aportando demasiado, más que solo un par de tiros de cámara, ¿no? Que lo mostraban medio dormido. Y al final, quienes ganan son Lucha Brothers, luego de aplicar su combo de Package Pile Driver con Foot Stomp. Y ahí está. No hubo pack, pero esto es para un poco más vender el dominio del Triángulo de la Muerte.
Sí, me gusta que lo digas en inglés, en español. Dios mío, no sé en qué idioma hablo. Ya. No, bueno, me gusta que lo digas en español, que suena maravilloso el Triángulo de la Muerte. Y es un combate divertido, ¿no? Yo creo que cuando uno ve a esas parejas sabe que más o menos algo decente por lo menos nos van a dar. También tuvo otro detalle gracioso, cuando los best friends van a darse el abrazo.
Ajá.
Pero como bueno, no se puede, no se debería, se saludan con el codo. Qué muy gracioso, porque obviamente en el combate hay suplex, hay llaves de todo tipo, ¿no? Hay un montón de momentos de agarres y demás, pero no se abrazan si no se saludan con el codo. Me hizo reír mucho también.
Y también
Increíble.
luego lo que hacen es
Sí.
anunciar que va a haber un combate, porque hace una promo luego Chuck Taylor. Y se aseguran de decir, porque es un reto a la Lucha Brothers, al Triángulo en general. Y sería un Street Fight, pero un Street Fight de verdad, porque sería en el estacionamiento, según dijeron. Pero se aseguraron de no decir
Sí.
la próxima semana, sino claramente dijeron el próximo Dynamite.
Es cierto, durante el programa vamos a ver bastante eso, que anuncian cosas para el próximo Dynamite, bueno, teniendo en cuenta la situación actual, que tal vez el próximo no sea el próximo miércoles, lamentablemente. Lo que más te iba a decir, que ha estado bueno el combate, eso, y no, bueno,
Orange
final el
Cassidy se
combate,
lanza
digamos.
con las manos en los bolsillos sobre Lucha Brothers.
Sí, otro gran momento. Bueno, ahora es casi un maestro, ¿no? Solo sale ahí, se queda medio tirado y ya es gracioso, ¿no? Ah, lo que iba a decir de forma sarcástica. Oh, un programa de que van 20 minutos más o menos y me voy divirtiendo como 5 veces. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Acaso soy un fan con la vara muy baja que no estoy acostumbrado a esto? No, realmente, o sea, un buen comienzo, vamos, lo que vamos de show hasta ahora. Solo disfruté todo y básicamente creo que se mantuvo las 2 horas ese nivel.
El siguiente combate era una Fatal 4 Way, Riho, Chris Statlander, Hikaru Shida y Penelope Ford. Y es un combate también bastante dinámico por las cuatro participando ahí, haciendo diferentes cosas. Y al final, quien se lleva la victoria es Shida, venciendo a Penelope Ford.
Sí, un combate interesante, jugando un poco también con lo que había pasado anteriormente, ¿no? Que Hikaru Shida y Chris habían trabajado juntas. Bueno, un par de uniones ahí durante el combate. Después, típico combate en el que eso se rompe porque es individual y bueno, las alianzas duran poco. Eso creo que estuvo bastante rápido, bastante dinámico. Pudimos ver un poco de cada una. Tenemos ahí la presencia de Kip Sabian también, ¿no? En ringside, interviniendo, molestando, sobre todo a Chris, más que nada.
Un momento me
Y me
parece en el
gustó.
que saca del ring al mismo tiempo, creo que es a Riho y a Chris Statlander, pero a una cada una con una mano, ¿no? Es un poco creíble, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Sí, eso también le iba a decir, fue como. Oh, para. O sea, si fuese Warlow o el Luchasaurus todavía, pero es Kip Sabian, o sea. Y Chris debe pesar lo suyo, o sea, está grande, digamos, ¿no? Está fuertecita. Tiene sus músculos.
Riho
Capaz que
puede
decir
ser,
Riho,
pero
bueno.
sí, pero Chris Statlander me lo creo menos.
Sí, totalmente.
Luego del combate, Tony Giovanni entrevista a Colt Cabana ahí en Ringside, que está también en el público durante toda la noche. Y Colt hace una promo diciendo que, hablando de lo bien que se lo está pasando, ¿no? Viendo a la gente y que le gustó el combate anterior, pero se burla de Penelope Ford por el hecho de que intervino su novio, Kip Sabian, igual perdió. Y Kip se molesta por este comentario, se acerca donde está Colt Cabana y le dice un par de cosas, ¿no? Como que lo empuja. Y Colt termina dándole una bofetada a Kip Sabian, que con eso retrocede, se va, ¿no? No quiere saber nada y como que no se lo esperaba, ¿no? Pero Colt le grita: "Yo también soy luchador, ¿cómo vas a venir a empujarme aquí en el público? Yo también soy luchador".
Ves que estuvo increíble, o sea, no estoy exagerando, fue muy divertido todo ayer. Cuando empiezan a discutir, Y me mete esa tremenda bofetada que yo fue como, oh, y la vi de vuelta porque me encantó. Y que cuando se va, le sigue gritando, yo soy luchador también, ¿eh? Fue como, no, qué grande fue el Cabana, por Dios. El tipo ahí, como el otro viene, se hace el valiente, ¿no? Viene a molestarlo, a increparle, y como bueno, porque se cree más, pero bueno, es Colt Cabana, señor. Obviamente. Qué linda bofetada, otro gran momento del show.
Luego hubo una entrevista que Tony Giovanni le hizo más temprano a Jon Moxley, hablando de que no le dejaban entrar al recinto, que no tiene como el pase médico o una cosa así. Entonces no puede ingresar y se va en su carro, el carro que le regaló Jericho. Pero continúa con este pleito contra el Inner Circle.
Sí, eso no fue demasiado la gran cosa, fue como para recordarnos, ¿no? Que está ahí y bueno, que el problema aún no se ha acabado.
Luego tuvimos el combate de Butcher and the Blade contra Jurassic Express, que en este caso eran Luchasaurus y Jungle Boy. Otro buen combate, bastante entretenido, varios spots. Y finalmente quienes se llevan la victoria son Jurassic Express, con Luchasaurus venciendo a The Blade.
Sí, y acá tengo dos detallecitos interesantes del combate. Bueno, primero que es genial MJF antes de que se suban, dándoles un poco más de dinero, que ya de por sí son como sus matones, ¿no? Pero. Y después en un momento, ellos aplican el remate a Jungle Boy, y él les pide otro desde el público, que obviamente no hay nadie, entonces se escucha. Y eso es lo que les termina haciendo perder, ¿no? Van a aplicar otro. Luchasaurus lo salva. Hay un momento que queda un poco extraño porque aplican un remate el Luchasaurus y Jungle Boy. El Jungle Boy, en vez de o cubrir, ¿no? Como se cubre cuando tu compañero está haciendo el pin para que no venga el otro, o también ayudar a hacer el pin, decide claramente está buscando volar
Claro, toma
sobre el
impulso como para
demonio.
saltar hacia afuera, ¿no? Pero lo que pasa es que Butcher está en el
Aparte,
piso.
y fue muy gracioso porque está ahí, ¿no? Como que se miran y como que luchadores como diciendo, bueno, ¿qué vas a hacer? O sea, que el boy, como que dar unos segundos decidirse, es ínfimo, ¿no? Porque lo he visto a veces en combate, lo que pasa. Corre contra la cuerda cuando va a saltar, de macho sigue tirado. Entonces, bueno, baja y le da las patadas. Y es genial porque los comentaristas al principio también quedan igual. No, Jungle Boy, ¿qué está haciendo? Y alguno, por suerte, corrige y, ah, no, bueno, por lo menos bajó y lo siguió golpeando para que no se levantara, etcétera. Que bueno, me parece que estuvo bien, que salve el momento que había quedado raro. Yo incluso estaba hablando con Martín, ¿no? Nuestro amigo de Arroz de Lona. Y justo imagino, me dice, ¿qué pasó? ¿Qué quiso hacer? Y claro, para mí fue. Obviamente eso, ¿no? De marcha no se puso en. O sea, no estoy de acuerdo ahí, vas a no saber cómo. Si alguno estuvo mal o si fue una improvisación que no tuvo química, digamos, pero bueno. Quedó. Lo salvaron justo a tiempo, me parece, ¿no?
Me recordó a ese spot que hacían los Young Bucks cuando eran heels, de tomar distancia como para saltar, pero después de que corrían salían entre las cuerdas y como que le rascaba la espalda, ¿no? Matt Jackson al tipo que estaba afuera. Lástima que ya no
Sí,
lo
sí.
haga. Luego tenemos la promo de Dark Order. Evil Uno habla a la cámara diciendo que va a salir ahora de Exalted One, pero está Daniels entre el público y sale ahí porque ya él había dicho que no creía que existiera The Exalted One, así que dice que está mintiendo, que no le cree nada, se mete el ring. Y quien aparece en pantalla, hace como un video para presentarlo, ¿no? Que sale ahí primero una voz distorsionada, un poco el tipo entre las sombras, hasta que poco a poco se va aclarando la voz, se va mostrando quién es, y resulta ser Brody Lee, que hace la promo hablando de que. Le dice a Daniels, la gran frase es: no eres el único viejo que recientemente no ha creído en mí, Pero te aseguraré que serás el último, ¿no? Entonces, luego de hacer esa frase, se apagan las luces o regresan las luces a la arena. Aparece Brody Lee detrás de SCU, junto a The Dark Order, atacan a Daniels, a Kazarian. Y ahí está, Brody Lee ahora al frente de The Dark Order, y me parece genial.
No, no, una maravilla de momento. Yo tenía muchas ganas de verlo, bueno, había mucho hype, creo que trabajaron súper bien con eso, ¿no? Con la expectativa para ver a Exalted One. Y bueno, estaba bueno ver a Brody Lee, ¿no? En una empresa grande de vuelta, ver que bueno, que ya va a tener cosas para hacer, ¿no? Que lo vamos a ver luchar, lo vamos a ver solo. Lo vamos a ver en equipo, lo vamos a ver en trío, seguramente lo veremos como que en muchos formatos diferentes. Y bueno, eso no está bueno, o sea, me parece que nos va a servir a todos, ¿no? Vamos a ser felices con un Brody. A ver, tal vez su perfil no sea el típico que uno espera de una especie de Exalted One, ¿no? O sea, tal vez sería más, yo pensaba hacer al lado con unos amigos. No sé, por decir, si estamos hablando como una especie de figura mística o algo, yo me lo imagino más como, no sé, el puño de la oscuridad, la espada de no sé qué, ¿no? Como el ejecutor, el músculo, pero también es encasillarlo un poco, ¿no? Así que creo que la
Claro,
programación estuvo bien.
porque piensas en cómo era él dentro de la Wyatt Family, por ejemplo, ¿no?
Claro, bueno, pues grande, ¿no? Pero habla súper bien, o sea,
Sí.
hizo una buena promo. Yo creo que perfectamente puede ser a la vez místico y fuerte, ¿no? O sea, y me encanta justamente que me interpele a mí mismo, ¿no? O sea, yo decir, ah, qué raro verlo en esta posición y que me guste en realidad y que me convenza, o sea, me parece maravilloso. Que me tope en la boca, me encanta, o sea, sobre todo si estoy dudando de un luchador. Así que ojalá funcione. Yo quedé muy contento con su participación de serie. Bueno, habrá que verlo ahora en el correo de los shows semanales.
A mí me parece, no lo vi de nuevo, así que no lo tengo confirmado, pero creo que luego de que está Daniels en el ring y empiezan a reproducir el video en pantalla, me parece que veo salir a Brody Lee por un momento ahí al frente, pero luego cambian el
Sí,
video,
sí,
así que
sí.
no, así que después se ve que está detrás de ellos, ¿no?
Efectivamente.
Tenemos una entrevista de Tony Schiavone a Jake Roberts y Lance Archer. Que están ahí, estuvieron en el público durante buen tiempo, después de esa promo se van. Y la promo de Jake básicamente dice que se presentaron ante Cody, mostrándole un poco de respeto, pero Cody los ha ignorado, no les hace caso. Entonces, ante eso, pues, ellos van a ahora reaccionar, porque debió haberles prestado más atención. Y queda ese reto para después, ¿no? Que le dice Jake que tendrá que enfrentarse al hombre, que es Lance Archer. Y luego viene un momento destacado del show, que es cuando pasan el video del entrenamiento de Lance Archer, que es básicamente así como si estuvieran en The Hardy Compound, ¿no? Es como un espacio abierto entre árboles, ¿no? Como en un bosque. Y hay un ring armado por ahí. Y hay mucha gente ahí a la expectativa. Hay un enano que hace las presentaciones. Todo muy bizarro. Salen ahí Archer y Jake caminando hacia el ring. Jake se queda afuera mirando todo, mientras que Archer se mete al ring y va matando a todos uno por uno, aplicando su finisher, ¿no? No vendiendo los golpes de los demás. Y así mata a todos, luego se va con Jake, contento de lo que ha hecho. Aparece un tipo más, que por algún motivo sale ahí, no sé qué cosa le reclama a Archer, pero Archer lo que hace es agarrarlo del cuello, lo lanza contra un carro que estaba por ahí. Y ahí está, tenemos a Lance Archer mostrándonos cómo entrena.
No, no, realmente un tremendo video. Y algo que hemos hablado alguna vez, ¿no? Como en el momento Dynamite rompió, ¿no? Su propio universo, ¿no? O sea, como antes solo veíamos cosas que estaban filmadas en la realidad, o sea, tipo entrevistas, cosas así, ¿no? O sea, a diferencia de, por ejemplo, Lucha Underground o WWE, ¿no? Es como la cámara presente en lugares. O sea, acá, no sé, yo creo que había una cámara ¿Entendés? Como que esto no dijeron, ah, bueno, Dynamite, TNT, tráiganos una cámara para ver el entrenamiento de Lance Archer. No, son esos segmentos que los ves. Así como varios de Dark Order, por ejemplo. Pero realmente, se aportan, se están muy bien logrados, y si son interesantes, yo creo que hasta yo mismo puedo abandonar mis pretensiones de un universo con sentido y lo tolero, ¿no? O sea, porque también es algo que pasa mucho con Dynamite, que es criticar que no sean fieles a su primera idea de cuando estaba surgiendo todo, ¿no? Ah, pero Dynamite, dijeron que iba a haber sangre. Ah, y mira, el otro día, Nick Jackson, ya sabe. Ah, bueno, yo sé, hace un año cuando empezaron las ideas y capaz que en una entrevista un día Tony Khan dijo, no quiero ver sangre semanalmente porque no quiero llamar la atención con eso, no sé. Ah, y ahora van a tener a Blood and Guts la semana que viene. Bueno, no sé, o sea, los planes van cambiando. Me parece que cerrarse tanto es un poco negarse también a cosas que pueden estar buenas. Y ese es el caso, o sea, me encantó el segmento, fue súper visualmente genial, el concepto, todo, cómo queda Archer. Lo que sí, qué fea la ropa que tenían puesta ayer en cuando estaba en el público. Parecía, no sé, como un chalequito ahí de terciopelo, ¿no? Y el pelo como con trenza. No sé, parecía una especie de versión malvada del genio de Aladdin, no sé, una cosa así. Me hizo pensar en eso.
Claro, al final cuando, bueno, cuando Jafar se convierte, ¿no?
O eso. Que claro, yo me gustaba mucho más, por ejemplo, la ropa de entrada en el Wrestle Kingdom este año, ¿no? Esa campera con los parches y demás, bueno, más mi estilo. Pero más allá de eso, otro buen segmento y otra buena presentación de un personaje, ¿no? Para Dynamite.
Lo único que voy a decir negativo de la unión de Jake Roberts y Lance Archer es que al Jake ser tan alto también, no hace que cuando Archer está a su lado se vea tan imponente, ¿no? Es lo único malo, pero bueno, ¿qué se puede hacer?
Sí, es cierto, o sea que lo noté también, dije, o sea, en realidad me sorprendió, yo sé lo alto que es Archer, entonces no me había dado cuenta, claro, que Jake Roberts es alto también. O sea, claro, es un luchador, ¿no? O sea, obviamente es un tipo que bueno, supo ser incluso más imponente, pero me llamó la atención haberlo comparado con alguien que yo ya sé que es grande.
Claro, como, wow, porque es que cuando te pones a pensar en Jake Roberts, en la época en la que luchaba, ¿no? Tienes a Hulk Hogan, a esa gente, ¿no? A la gente tan grande, y dices, pues, en comparación con ellos, como que se veía un poco más pequeño, ¿no? Pero luchadores de esa época, ¿no? De hace años, son todos grandes, porque si no eras grande, pues entonces no entrabas al negocio, ¿no?
Exacto, exacto. Fue una sorpresa darme cuenta de ese detalle también.
Luego, bueno, en anuncios para la próxima, próximo Dynamite, próxima semana, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, tenemos un combate que es Lumberjack Match de Luchasaurus contra Warlow. Y lo que habíamos hablado más temprano, este Street Fight en el estacionamiento, que sería Best Friends contra el Triángulo de la Muerte. Y bueno, también dicen que como Nick Jackson está lesionado, entonces The Elite iría con un hombre menos para el Blood and Guts. Y el combate que tenemos en el Main Event es precisamente por la ventaja en el Blood and Guts, que es The Elite, representados por Cody, Hangman Page y Nick Jackson, contra The Inner Circle, en donde están Jake Hager, Santana y Ortiz. Jericho sale para estar en comentarios y hace un buen trabajo, obviamente, en comentarios, ahí metiéndose con los otros comentaristas, haciendo chistes. Cuando sale Sammy Guevara, canta, porque claro, él como es pues el hype man de Jericho, él es el que motiva a la gente a cantar, usualmente todas las semanas, que canten Judas, ¿no? Cuando entra Jericho. Pero ahora, como no hay gente, él toma un micrófono y canta solo, ¿no? Y obviamente, pues, como tiene que ser, siendo heel, canta feo, ¿no? Le salen los gallos, aparte, se olvida la letra, ¿no? Es maravilloso.
No, no, por Dios. Qué maravilla. Sammy Guevara cantando Judas ayer. Podría ver eso en loop durante horas. O sea, primero es una gran canción, ¿no? Estamos de acuerdo que Judas es tremenda canción. Gran tema de entrada. Es que es un tema muy cantable. Entonces, tiene todo para que venga un maldito y la arruine, como lo hizo Tommy Guevara ayer. Qué bueno que es haciéndose odiar. Lo estamos viendo con mi arroz de corazón. Y que lo odia, ¿no? Siempre lo ve. Odia a veces cuando la trusa a veces le queda un poco chica, ¿viste?
Sí, sí.
Se le mete toda la trusa, es horrible. Porque se compra la más grande. O sea, básicamente odia todo. Ahora, y a mí me pasa al revés un poco, de que yo lo odiaba antes de verlo en Dynamite. O sea, me parecía como súper sobrevalorado. Y ahora que lo veo haciendo un gran trabajo, es como que, bueno, objetivamente digo, ah, qué bueno, cómo mejoraba este luchador, pero es odioso, ¿no? Con lo de Hit Me Up también y todo eso. Pero bueno, había que detenerse para alabar el trabajo de Sammy Guevara, porque es buenísimo realmente.
Ya en el combate tenemos un muy buen rato de dominio de Inner Circle a Cody, que lo dominan, uno pensaría que ya está a punto de morir, pero finalmente aguanta todo y hace el tag para que entre Hangman Page. Y es un combate entretenido por todo, ¿no? Por la interacción entre la gente que está afuera, como Kenny Omega, Sammy Guevara, también la interacción con MJF, con Cody, Jericho en comentarios, así que todo hace que sea un combate muy entretenido de ver. Y para el final, lo que sucede es que hay como una distracción entre Hangman Page, Matt Jackson, que están colaborando por fin, pero Matt prepara a Santana para que le apliquen un Indie Taker tal vez, pero Hangman es atrapado por otro afuera. Santana atrapa a Matt en un roll up y se lleva la victoria, así que ventaja para el equipo heel en Blood and Guts. Y bueno, eso seguramente también será otro detalle que hará que la relación entre Matt y Hangman también se empeore, ¿no? Porque uno puede culpar al otro o una cosa por el estilo. Y bueno, al final, luego de esto hay una promo de Jericho hablando de que van a ganar, de que ellos tienen una unidad que no tiene ningún tipo de resquebrajadura, ¿no? Como si la tiene The Elite, que tiene problemas, problemas con la bebida, ¿no? Problemas entre ellos. Y además, ahora que son 5 contra 4, pues no hay esperanza. Pero Matt Jackson agarra el micrófono y dice que no son 4, sino que están igualados en números. Llega Vanguard One, aterriza en el ring, y luego, desde el otro lado de la arena, aparece Matt Hardy. Que no sé cómo lo llegan a ver, porque yo no lo veo así desde antes de que hagan el zoom. Así que no sé si Jericho lo llega a ver bien, ¿no? Pero ahí está, hace los gestos de The Elite. Y ahí está, Matt Hardy va a ser parte de ese combate, uniéndose a The Elite, para ver si borra a Jericho y a su grupo.
Bueno, un momentazo. Acá hay un dato interesante. Cuando vimos a The Exalted One, ¿no?, y descartamos la posibilidad que fuese Matt Hardy, salió un video de Free, de The Elite, yo tengo el entreguero con todos esos programas, pero en ese instante salió, o sea, lo pasaron en un grupo, en el que Matt Hardy, capaz que la gente que conoce bien estos multiversos sabe de qué estoy hablando, yo no sé de qué estoy hablando. Matt Hardy, que era Damascus en ese momento, no sé, o sea, lo entiendo, como que invoca a un demonio, que el demonio se sienta con él en el ring. Damascus, o sea, Matt Hardy le pide como que, bueno, se rinda ante él, ¿no? Que se arrodille y sea leal, una cosa así. El demonio como que se ríe y dice, bueno, no. Y terminan luchando. Y bueno, es un video muy extraño que surgió, si ya te digo, se publicó. No creo que haya sido aleatoriamente la hora de publicación. Porque, bueno, mostraron a un Matt Hardy ahí con un personaje, con su personaje, pero con esos toques extraños, ¿no? Con demonios y demás. Y bueno, ahí recordé la existencia de Vanguard One, por ejemplo, ¿no? Al estar mirando esto a la mitad del show. Y cuando escucho el zumbido de Vanguard One fue como, ¡ja! Obviamente. Yo creo que en otro momento, con mi despista habitual, hubiese tardado en darme cuenta de lo que estaba pasando hasta que no hubiese visto el aparato en sí. Yo ahora sentí el zumbido y dije, claro. Y bueno, ahí apareció Matt Hardy. Vas a saber en qué, ¿cómo se dice? Manifestación, ¿no? ¿Quién es el que está en su vessel ahora, no? Porque, bueno, nosotros lo vemos como Matt Hardy, pero sabemos que han habido otro tipo de entidades en él. Y, no sé, viste que una vez es ese fan racional, ese yayo, ese veterano, que mira y dice, Matt Hardy en el 2020, Chris Jericho campeón en el 2020, qué aburrido, ¿dónde están los jóvenes? Pero cuando lo hacen bien, mira lo que fue Le Champion en estos tiempos, mira lo que sigue siendo hoy en día, ¿no? En la mesa comentarista, que fue brutal. Y lo que la imagen de Matt Hardy ahí arriba, haciendo el delete, y solo con gestos, pues está bien. Yo sé que puede haber 50 luchadores que tengan un mejor rol, mejor performance que él en un Blood and Guts, pero en lo que significa, en lo que te puede aportar en la historia, no sé cuántos más puede haber como él, así que vamos a, por lo menos de mi parte, voy a darle esa oportunidad. Espero que bueno, hagan algo brutal en Dynamite con Matt Hardy. Espero que exploten esa creatividad, esa innovación, uh-huh, y sea un éxito.
Sí, porque hay que acordarse, ¿no? Hace 4 años Matt Hardy era básicamente el acto más popular de todo el negocio y estaba super over, y la gente quería saber de Matt Hardy, dónde estaba, dónde se presentaba, emocionados con la idea de que tal vez vaya a WWE y haga lo mismo pero a mayor escala, que finalmente no pasó, y es una oportunidad desaprovechada por ellos. Y ahora en Dynamite, en AEW, es bastante claro que no le van a cortar la creatividad y van a querer trabajar con él en explotar lo que él puede hacer. Así que me llama mucho la atención lo que puedan llegar a hacer con el personaje. Me pregunto cómo reaccionará pues Jim Ross, ¿no? Tony Schiavone cuando vean esas cosas. Pero bueno, ahí está Excalibur para un poco darles algunas explicaciones. Pero emocionado. Esto Dynamite no solamente fue un buen show, sino que también dejó hype para lo que vendrá. Vaya a saber cuándo. Esperemos que pronto. Y bueno, ya veremos cómo organizan entonces Blood and Guts y todo lo demás que tienen ahí en planes.
Sí, así es. Ojalá pueda encontrar alguna forma de hacerlo. Estaba buscando una cosa. Viste que Matt Hardy tenía un mechón rojo ayer, ¿no?
Ajá.
Eso creo que puede ser parte de eso de bueno, este demonio, alguna cosa. Alguna cosa loca de esas típicas de Matt Hardy. Quería buscar alguna foto y estaba en eso. Bueno, sí, ojalá haya Dynamite pronto. Ojalá puedan encontrar una forma de hacerlo, que no haya gente en peligro, en la medida de lo posible, etcétera, etcétera. Pero bueno, quiero seguir viendo el show, claramente. Este es un programa que dejó mucho hype. Así que bueno, esperemos que el próximo sea la semana que viene.
Y bueno, habíamos hablado ya de lo que tiene planeado WWE para WrestleMania, realizándolo en el Performance Center y todo lo demás. Y nos hemos enterado ahora de que WrestleMania será ahora en 2 noches, el sábado 4 de abril y el domingo 5 de abril, y que también el presentador oficial del show será Rob Gronkowski, el jugador de fútbol americano que se supone que ahora va a ser luchador, que no sé qué tanta gracia puede tener o qué tan carismático puede ser como para cumplir ese rol, pero ahí lo tienen. Y me imagino que, bueno, esta separación de los shows es para que no sea un solo evento así raro en el Performance Center de 6 horas, ¿no? Tendrán que separarlo en 2 noches para eso, para que no sea tan pesado de ver. Y bueno, ahí está, WrestleMania en 2 noches, en el Performance Center, sin público y con Rob Gronkowski como presentador.
Ya la noticia es peor que la anterior con respecto a WrestleMania, ¿no? Es como que no cesan. Y también, ¿ves? Acá es lo que yo digo de la voluntad, del interés, etcétera. Que esto, poner a Rob Gronkowski de presentador es tan por el dinero, o sea, Muy bien lo que decía hoy temprano. Yo sé que las empresas funcionan por y para el negocio, que buquean para eso, que todo funciona en eso, porque bueno, obviamente, o sea, tanto las más chicas que buscan sobrevivir como las más grandes que buscan seguir creciendo y establecerse y ampliar los imperios, necesitan el dinero, ¿no? La gente, etcétera. Pero, por Dios, disfrazámelo un poco más, WWE, o sea, engañame un poco, haceme partícipe de una mentira. Es tan flagrante poner a este tipo ahí. O sea, capaz que en Estados Unidos es, no sé, súper conocido y va a los talk shows y a los morning shows estos donde van las estrellas a veces a hablar y, no sé, a los juegos de preguntas y respuestas, a bailando por las estrellas, no sé. Capaz que es muy famoso, capaz que es muy divertido, pero yo no tengo puta idea de quién es. O sea, lo vi en WrestleMania 33, si no me equivoco, fue que nos dijeron el otro día, hace 3 años ya, y nunca más, porque, o sea, WWE tiene un montón de talento que no va a tener lucha, tiene un montón de talento carismático, tiene un montón de veteranos también que pueden hacer ese rol, y tienen a este tipo que no sabemos quién es. O sea, es como, por favor, o sea, miéntanme un poco, traten de convencerme de que
¿y
lo
qué va a hacer? O sea, ¿qué va a estar ahí? Sin público, ¿no? Con un micrófono. ¿Cuál va a ser horrible, su función, o sea, ¿no? ¿Con quién va a hablar, no? ¿Qué chiste va a hacer? No sé qué tendrán planeado para él. O sea, y no sé, además, si esa es su idea de presentarlo al público que no lo conoce, tal vez, como para decir, ah, mira lo que es súper simpático, ¿no? Y que va a ser luchador ahora. No me parece que sea una buena idea tenerlo ahí.
No, no. Es que si me decís, no sé, The Rock, no, que es, yo lo detesto, ¿no? Pero que sé que es un tipo que te puede levantar un velorio igual, ¿no? O sea, un funeral, The Rock viene ahí, te dice 2 palabras, levanta la ceja.
Viene con su lanzallamas.
Claro, sale su propio lanzallamas para poner fuego su propio nombre. Te entierra 4 o 5 talentos ahí al minuto.
En el velorio.
Bueno, me lo dije por gusto. Pero claro, bueno, es de Rock, o sea, tiene el carisma ese tremendo, ¿no? Pero ese tipo que no sabemos quién es, o sea, capaz que sí, capaz que es súper carismático y nos matamos de la risa, ¿no? Capaz que hacemos el directo después, el post-show, diciendo, qué buena sesión que fue Rob Gronkowski, estoy esperando el show de mañana para verlo de vuelta. Pero no sé, es como que la previa no me atrae demasiado, o sea, es más, no sé. Me llamó más la atención el año que estuvo Alexa Bliss, bueno, cuando fui el año pasado, que esto, ¿no? Y bueno, las 2 noches acá vemos la influencia de Edo, ¿no? En el mundo occidental, como tuvimos Wrestle Kingdom en 2 noches, ¿no? Seguramente no podremos comparar ese Okada y Bushi y Okada Naito contra lo que sea, no sé, Roman y Goldberg y Lesnar y McIntyre, ¿no? Como posibles main events. No creo que sea a la altura de eso, pero bueno, es lo que nos tocó. Yo realmente no sé si a esta altura qué podría ser peor. Si 2 shows, o sea, a ver, no, creo que sí, creo que es una mejor idea, o sea, pensándolo en serio, hablando en serio. Ya le habíamos hablado, incluso, o creo que alguna pregunta que alguien me hizo una vez, o no sé, una que yo ya lo pensé esto, o estaba todo bien, de tener 2 WrestleMania, porque realmente la WrestleMania de 8 horas es cansador. Me tocó cubrirlo en pantalla en mi casa, solo, con amigos, me tocó ir. Ya sabemos las historias de eso, que no salió del todo bien. Es horrible, o sea, realmente yo por lo menos no tengo, y bueno, lo hemos estado acá también en el Ras de Lona, ¿no? Todos muertos, todos, o sea, poco menos que felicitándonos a nosotros mismos y a los oyentes por estar acá todavía, por haberlos tolerado, cuando no es la idea, o sea, tenemos que haber visto un show, pasarla bien y terminar con hype y decir, oh, qué buen show, quiero ver lo que pasa mañana, lo que pase dentro de 3 días. A mí me parece que es lo que tiene que lograr WrestleMania, o sea, que te quede eso, te quedes contento. No, no que digas, uy, por Dios, lo logré, sobreviví 8 horas. Claro, o sea, pero no sé, me pasa eso. Se termina formando las carteleras que tienen cosas porque sí, ¿no? Como los Battle Royale, los Andes. Lo venía diciendo bien, lo voy a poder decir bien. Andes de Giant Memorial Battle Royale,
Eso.
eso. Pero eso, o sea, creo que en 2 shows de, no sé, 3 horas, puedes sentir un poco más la importancia de cada combate, ¿no? No te va a pasar eso de que, no sé, hubo un cambio titular hace 5 horas y ya te olvidaste. Te vas a olvidar más, no sé, de que Owens le ganó a Rollins, por ejemplo, y cerró la rivalidad. Hoy, si pasó hoy a las 2 de la tarde y ya son las 9 de la noche, por ejemplo, que si pasó ayer. Entonces, el opener es Owens contra Rollins, súper dinámico, muchas intervenciones, pero al final Owens se interpone, sí, sobrepone a todo y gana. Qué buen combate. Si eso pasa, pero dentro de 7 horas vos seguís mirando y estás viendo, no sé, Shayna contra Becky, capaz que no sale tan buena, estás ahí medio dormido. Qué feo, qué hubo, ya ni me acuerdo qué vi hoy. Pero creo que separarlos como que le va a dar un poco más de lugar, por lo menos a mí, en mi mente.
Y bueno, para cerrar por el día de hoy, me dijiste que tienes algo de CCW, Fede.
Sí, efectivamente. De nuevo, omitiendo que esté bien, que esté mal, ¿no? El tema de que se hagan shows o no. CCW va a ser esta noche y mañana, o sea, 19 y 20 de marzo, transmitiéndolos por IWTV, ¿no? Independent Wrestling TV, que es un gran servicio, igual recomiendo, que siempre tiene promos para tenerlo gratis. O sea, si no lo han tenido todavía, básicamente busquen cualquier empresa que esté metida ahí, que siempre hay promos. Creo que ahora el código creo que es Game Changer, ¿no? Por Game Changer Wrestling, por CCW. Y te dan como 20 días gratis o algo, así que es una buena oportunidad. Pero es un show, o sea, 2 noches de show, la Acid Cup, con 16 participantes, donde se va a poder donar para los luchadores, justamente va a ir todo el dinero a los luchadores que participen. Que bueno, justamente los luchadores independientes son quienes más sufren toda esta situación. No van a tener un contrato que los resguarde, no van a tener una seguridad, y al haberse caído tantos shows justamente de la zafra de los luchadores, ¿no? Del WrestleMania Weekend, es una buena oportunidad para, bueno, los que podamos dar una mano. Además, bueno, es un buen show primero para ver. Así que, si te parece, doy la lista de los luchadores que van a ser parte
Dale.
hoy y mañana, o sea, hoy jueves 19, mañana viernes 20. Son Nick Gage, Atticus Cogan, Blake Christian, Ali Kat, Jordan Oliver, Jimmy Lloyd, Chris Dickinson, Matt Justice, KTV, Sánchez, One Cold Manders, Shane Mercer, Lucky 13, Benjamin Carter, Cole Radick y Ellis Taylor, son los hombres y mujeres anunciados. Así que bueno, por IWTV, Independent Wrestling TV, bueno. Seguramente pueden chequear en Twitter, yo voy a compartir también el link y demás por ahí. Me parece bastante bueno, una buena oportunidad para eso, para ayudar. Así como estuvo lo de Wrestle Talk el lunes, con Ospreay luchando contra su novia, contra Rhea Priestley, también para juntar fondos para luchadores y demás gente que trabaja en el ambiente.
Escuché que estuvo bueno el combate.
Sí, lo vi, estuvo bueno, sí. Vea, no estuvo mal como en otras ocasiones, así que, y bueno, Ospreay es Ospreay. Así que, eso, para los que somos fans de Wrestling Independiente, creo que es una buena oportunidad de apoyarlo cuando nos precisan a nosotros.
Y bueno, con eso vamos cerrando por el día de hoy. Hemos tenido este momento, al menos para hablar un poco de wrestling, de lo que tenemos hasta ahora. Dynamite y bueno, un poco de noticias y a ver cómo nos va en el resto de la semana. A ver qué hace WWE mañana con SmackDown. Y tenemos además, Fede, planes para hacer un programa que nos quedaba pendiente. Y a ver si lo hacemos para mañana incluso. lo de los mejores momentos de SmackDown, que salió hace como 10 años el DVD, pero vamos a ver un poco de eso. Y también han anunciado Capu y Carlos que harán inbox el fin de semana, así que también mándeles preguntas en estos días. Y el contenido no se detiene aquí en Arras de Lona, ¿no? Se nota que estamos con tiempo, así que saldrán más programas seguramente. Y bueno, atentos a todo lo que viene.
Así es, aprovechando estos momentos para, bueno, mirar wrestling, hablar de eso, escucharlo. Y bueno, ojalá podamos mantener después cierto buen ritmo. Yo creo que también va a depender de la reacción de la gente, así que bueno, compartan sus opiniones, compartan los programas nuevos, digan lo que les parece, etcétera, etcétera, que siempre es bienvenido el feedback.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.